La Ventana de Madrid.
A lo Mourinho. El consejero Laschetti minimiza la huelga en la sanidad madrileña de hoy y desprecia la consulta popular sobre el proceso de privatización. Una consulta, cierto, sin validez legal, que el consejero ha tachado de parodia.
Dicen que han recogido 200.000, pero si a usted le dicen que han recogido 6 millones y medio, ¿cómo sabe que es verdad? Es que pueden decir lo que quieran, porque es una parodia. Digo parodia como puedo decir algo que simula ser lo que no es. Una simulación de referéndum, una simulación de un juicio, una simulación de unas elecciones, una simulación de un parlamento.
Ojalá fuera también una simulación el cambio de modelo impuesto por Laschetti sin consultar a nadie, sin negociar con los sanitarios y sin incluirlo en un programa electoral. Habrá que replantearse la definición de parodia y de simulación. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Es una buena noticia para todos, para los usuarios, por supuesto, pero también para los trabajadores, a los que, aunque solo sea por una cuestión de imagen, ya no les compensa seguir estirando este chicle. Y también para la compañía, sacudida ya de serie por la reducción de servicios y por los recortes en este tiempo de crisis. Metro de Madrid y los sindicatos ultiman un acuerdo que va a poner fin a las huelgas sucesivas que hemos padecido en el suburbano. Las partes mantienen, digamos, el postureo propio de la negociación, pero la cosa va bien, tal y como hemos avanzado esta mañana aquí en la cadena SER en Madrid. De momento esta negociación encarrilada tiene una primera consecuencia. Se desconvocan los paros previstos para mañana y el jueves y también a la espera de que se sellen las modificaciones salariales y las prejubilaciones contempladas, los sindicatos todavía se guardan unas en la manga. Mantienen los paros del día de San Isidro y del viernes de la final de la Copa del Rey. La rebaja de sueldo sigue siendo ahora mismo el principal escollo. También la modalidad de los contratos futuros. Veremos cómo termina esta negociación, pero al fin y después de muchos y muchos meses, el conflicto comienza a salir del túnel. El PSOE quiere que el director de AENA y el de Cuatro Vientos comparezcan en el Congreso de los Diputados para explicar por qué solo había dos bomberos en ese aeródromo el pasado domingo. Ya saben que un piloto murió durante una exhibición aérea, pero que la cosa pudo haber sido una auténtica tragedia. AENA dice que se cumplieron los requisitos de seguridad y también de extinción de incendios. Jaime Lisabeski, portavoz socialista en el Ayuntamiento, hoy en antena de la cadena SER.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido, a través de Rafael Simancas, que es diputado nacional, pedir la comparecencia del presidente de AENA. Porque como decía Pedro Corral, evidentemente hay una responsabilidad por parte de la Administración General del Estado, el Gobierno Central, por decirlo así, responsabilidad en el sentido de se permite que siga funcionando, no se permite, etcétera.
Los vecinos van a recoger firmas para exigir el traslado de este aeródromo. Sobre la huelga sanitaria, parodias al margen, ha tenido una incidencia menor y seguro nada ajustada a los datos que han dado los sanitarios, 60%, y sanidad, 5% de seguimiento. El presidente de AFEM, Pedro González, propone un debate público con Laschetti y dice que el colmo de la provocación es publicar la licitación de la privatización sanitaria el mismo día de la huelga.
Cuando uno quiere acercarse y generar diálogo, no descalifica a las personas con las que disiente, intenta establecer un diálogo, y esto desde luego no parece un diálogo, postura de fuerza que no son propias de un diálogo democrático, de un acercamiento hacia el resto de las partes. Y salir de estos conflictos siempre es necesario a través de la conjunción de ideas, de encontrar soluciones que sean verdades para todos, no verdades solamente para uno.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, tiene un plan B, tiene activado tanto un plan A como un plan B, es decir, que ha pensado ya en los posibles sustitutos de Juan Antonio Gómez Angulo y de Fernando Villalonga. De momento siguen a la espera en Cibeles de las aclaraciones que supuestamente el Ministerio de Justicia ha remitido, enviado ya al Tribunal Constitucional. También ha anunciado la alcaldesa de Madrid en esta charla que ha tenido esta mañana con periodistas que el gobierno propone, va a proponer que se otorgue el nombre de Mercedes de la Merced a un espacio público de la ciudad, a una plaza o a una calle. Y el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense se va a reunir mañana para analizar la situación del centro que tiene en Aranjuez, el CES Felipe II, mientras un grupo de estudiantes mantiene allí un encierro en contra de la posibilidad de que se cierre. Judith es estudiante de segundo de Bellas Artes.
Somos ya unos 200 o más. Ayer al principio éramos unos pocos, pero se han ido uniendo facultades y ya un grupo ha ido hoy a Ciudad Universitaria a repartir panfletos, informar a la gente.
Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo que se dedicaba, atención, al robo de bicicletas de alta gama. Las vendían por internet a un precio mucho más bajo e incluso con el embalaje original. Miguel Ángel Abejón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes.
A ver, Miguel Ángel Abejón, para los que no le conozcan, es el número 2 de UGT Madrid y hoy ha dado la sorpresa al anunciar que se va a presentar a la Secretaría General y que va a competir con José Ricardo Martínez. Señor Miguel Ángel Abejón, ¿va usted de farol?
No. Yo creo que cómo se puede actuar de farol, ¿no? Ante el compromiso de una organización como UGT, ¿no? En absoluto, ¿no? Simplemente se trata de, bueno, de hacer normal lo que es normal. Y la posibilidad de contrastar proyectos desde las alternativas en un congreso que tiene una inspiración fuertemente democrática y que finalmente los delegados y delegadas en representación de miles y miles de afiliados de nuestra organización pues tendrán, digamos, la palabra con su voto y decidirán tanto las alternativas de dirección como lo que es más importante, ¿no? Que son las políticas, ¿no? Las resoluciones que se han presentado y que hay que, digamos, conformar en un proyecto de futuro.
Es decir, que va a mantener la candidatura sí o sí hasta el final de este proceso, ¿o contempla todavía la posibilidad de negociar e integrarse en la otra candidatura de José Ricardo Martínez?
No, por supuesto que entre compañeros y compañeras tenemos la capacidad de seguir hablando y de ver que, bueno, pues esas ideas y esos proyectos los podemos llevar a cabo o bien con alternativa o bien con compromiso y con un acuerdo incluso de una dirección, ¿no? O sea que eso en absoluto está descartado por mi parte la posibilidad.
Habla usted de renovación, de cambio de aires. Usted, recordemos, forma parte del equipo de José Ricardo Martínez. Entonces, termino de entender. Sí. ¿Por qué José Ricardo Martínez debe dar paso a ese relevo?
Bueno, las posiciones en la dirección del sindicato, como en todo, no son monolíticas, ¿no? Es decir, somos una dirección que colaboramos y trabajamos juntos de manera colectiva y que ahora ha terminado un periodo, un mandato, y que nos toca, digamos, ir a un congreso para renovar ideas, para renovar nuestro compromiso con la sociedad y para seguir adelante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay una parte muy importante de la organización que considera que esas nuevas ideas, esos nuevos proyectos, pues deben de ser también planteados desde un cambio en la dirección que renueve las estructuras. Y bueno, y por tanto es esa la alternativa que también queremos discutir y ofrecer a la organización.
Pues Miguel Ángel Abejón, no sé si llamarle pulso o carrera, en cualquier caso, suerte en este proceso que ahora se inicia a partir de mañana con ese congreso de la UGT. Un saludo y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias a vosotros.
Del tiempo, sepan que van a seguir las temperaturas agradables, pero no se retirarán del todo las nubes de la región en las próximas horas. Mañana van a bajar, dicen, un poquito los termómetros. Estaremos el miércoles entre los 22 grados de máxima en la capital y los 14 que se pueden registrar en Somosierra. Sara Medialdea, periodista de ABC, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Andrés Gil, periodista del diario.es, buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Decía yo, las Ketty a lo Mourinho. Bueno, Esperanza Aguirre se ha confesado en más de una ocasión, y de dos y de tres, mourinista. Tiene mucho también Aguirre de provocadora. Y por cierto, no para de estar en los medios de comunicación. Ayer en un sitio y en la COPE, creo que mañana está en una televisión, sin descanso. Bueno, pero no quiero hablar de Aguirre, quiero hablar del entrenador del Real Madrid, que parece está formando, forzando su salida del equipo, porque lo de hoy desde luego no tiene otra explicación. Vamos a escuchar a Mourinho y su calentón. Y además, hay alguien que se ha llevado, alguien bien querido además, que se ha llevado buena parte del chorreo de Mourinho, que es Casillas.
Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas. Es simple. No tengo ningún problema personal, no es ninguna decisión con el objetivo de perjudicar a alguien. Me gusta más. Me gusta un portero que juega bien con los pies. Me gusta un portero que sale bien a los centros.
Vamos,
me
gusta un portero. Básicamente, Andrés, que no le gusta Casillas y que está aquí provocando, lo habido y por haber, para irse al Chelsea o a donde sea y no tener que pagar la pasta que contempla el contrato. Supongo, vamos, es una deducción que yo hago.
Bueno, estamos hablando de unos 20 millones de euros, ¿no? Dicen
que no
le cuesta la rescisión del contrato de Mourinho. También es verdad que Mourinho miente, porque hace meses llamaba a Casillas merecedor del Balón de Oro y que era el mejor del mundo, y ahora, bueno, desde que se sabe que se lleva bien con Xavi del Barça, pues todo ha ido peor para Casillas.
Aquí, esto me viene al pelo para establecer otra comparación, ¿no?, entre Aguirre y Mourinho, porque claro, Aguirre es capaz de montarle la bronca a Montoro en una reunión, salir de esa reunión y decir que no ha pasado nada y que todos son tan amigos, ¿no?
Claro, son personas que tanto Aguirre como Mourinho, que yo creo que no hacen las cosas en un calentón, que lo hacen sabiendo perfectamente lo que dicen y por qué lo dicen y buscando un objetivo. Pero vamos, volviendo al tema de Iker, a mí no me sorprende nada. El Real Madrid es un club que dejó marchar a Raúl, que ha sido un referente del club, sin darle siquiera un partido de homenaje, en fin, cosa que sí han hecho en Alemania, en el equipo donde estaba un par de temporadas, ¿no?
Sí, sí, aquel señorío se fue y no sabemos cuándo volverá.
Y a Del Bosque también, ¿eh?
No le
hicieron precisamente una despedida por todo lo alto.
Debe ser la única institución del país que no ha dado un homenaje a Del Bosque por ser campeón del mundo.
Bueno, ya veo que es muy fan.
Hay mucha ingratitud.
De Mourinho aquí no somos. En fin, es lo que hay. 7 de la tarde y 31 minutos. Pausa. Y a la vuelta hablamos de la sanidad.
La Ventana de Madrid.
Cadena Ser. Ser Madrid Norte. 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91 652 2840.
Adiós a los resbalones. Reformas Poli y Baños Luicar cambian su bañera por plato de ducha desde 590 euros. No lo dude. Baños Luicar y Reformas Poli. Llámenos al teléfono 91-663-9229. Tienen exposición en Marquesa Viuda de Aldama, número 60, en Alcobendas. Reformas Poli y Baños Luicar. 91-663-9229. ¡Le esperamos!
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
Duriden, tu clínica dental en San Sebastián de los Reyes. Especialistas en la novedosa técnica con plasma. En Duriden te ofrecemos los mejores tratamientos en implantes y estética facial con total ausencia de dolor. Duriden, clínica dental. Le esperamos en Avenida Castilla-La Mancha 111, San Sebastián de los Reyes. 91-651-9829. Atendemos las urgencias en el día. Duriden, boca sana, incorpore sano.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
7 de la tarde y 33 minutos. Vamos rápido y arrancamos por la sanidad. A ver, ¿qué ha hecho la Schetti hoy? Porque da la sensación, ¿no?, de que ha despreciado la huelga a los médicos, a los sanitarios que se han puesto en huelga, los que han convocado esta consulta. Oye, lo de la simulación, lo del tema este de la parodia, ¿cómo lo veis vosotros, Andrés?
Hombre,
está claro que no se le espera en la urna, eso está claro, al consejero.
No se le espera en la urna, pero está bien esto, ¿no? Como Cospedal habla de indemnización simulada, la Schetti habla de parodia de consulta simulada. En todo caso, yo creo que bien haría el PP en no descalificar esto y tomárselo un poco en serio. Las últimas encuestas que publicaban El País el día 2 le daban una caída muy considerable. Y es cierto que la situación general es mala, pero no vale pensar que solo los resultados malos de las encuestas son por la gestión de Rajoy. También el gobierno del PP podría darse cuenta aquí en Madrid que tiene a los médicos en contra, tiene educación en contra, tiene mucha tarea por hacer para convencer de que su gestión es buena.
Sí, lo que pasa es que al final, objetivo cumplido, ¿no? Es decir, con los papeles en la mano, con el Bocamo y en la mano, ya tenemos la licitación de la privatización, tenemos los pliegos, las condiciones que deben cumplir esas empresas. En fin, este es un proceso imparable, pase lo que pase en la calle, ¿no? Parece que da igual lo que ocurra, que ellos van a piñón fijo.
Sí, sí, desde el principio el gobierno del Partido Popular ha tenido muy claro que el objetivo que perseguía era este de cambiar la gestión de los centros sanitarios y efectivamente ha sido absolutamente sordo al clamor de un colectivo que yo creo que tiene mucha importancia y mucho peso y al que debería haberse escuchado.
Pero si es que además hasta esto tan feo que han hecho de jubilar a la gente, a cientos de médicos los han jubilado un día para otro, con una experiencia, con una sabiduría contrastada.
Mira, sobre esto, hoy he hablado de la Schetti precisamente y ha pedido perdón, pero claro, luego ha dicho que este es el trámite administrativo que se sigue en estos casos.
Lo que recibieron no fue una carta, fue una resolución administrativa, que es lo que la administración tiene obligación de hacer. Es que no puede ser otra cosa. Que ya comprendo
si la
que
carta,
no...
La carta la habrán recibido. Ahora, la llamada de alguien que al otro lado te diga, después de 40 años de servicio, gracias, eso tampoco sobraba, ¿eh?
No, claro. Y además que luego son puestos que se amortizan. Es que todo hay que contarlo. Al final es... lo hemos comentado en alguna ocasión y yo lo y... Aquí hay una agenda, hay un programa político, es ideológico todo esto. O sea, no corresponde solo a la coyuntura del momento. Acordaos cuando todo esto empezó con el hospital de Alcorcón en época de Ruiz Gallardón hace muchos años. Y poco a poco se ha ido llegando a lo que se ha llegado. Y lo siguiente son los servicios sociales y los que se va a empezar a externalizar también. Bueno, responde a una forma de entender la vida, ¿no?
No, efectivamente, y por eso me sorprende un poco cuando entre las críticas que se hacen, una de ellas es que no apareció en su programa. Vamos a ver, es que no se pudo uno engañar. El Partido Popular de siempre ha defendido la gestión privada frente a la gestión pública de todo tipo de servicios, y efectivamente se está viendo. Desde hace muchos años empezaron, si yo no recuerdo mal, empezaron con la privatización de la funeraria municipal.
Sí.
Y a partir de ahí, pues el proceso ha ido, como tú dices, Andrés, avanzando, porque ese es el modelo en el que cree el PP.
Sí, sí,
no
sí.
No sabe uno muy bien en qué modelo cree, porque hace 4 años aquí el modelo era abramos un hospital en cada esquina. ¿Usted quiere un hospital a la puerta de su casa? No se preocupe, yo se lo pongo. Al final, algunos están sin abrir, como el de Villalba, y otros muchos están con las camas medio vacías. O sea,
es que esto que dices...
el modelo, la verdad, debería ser un poquito más claro y pensar un poquito más en el futuro, que por no haber pensado precisamente cuando se creó ese modelo, se diseñó ese modelo, ahora estamos pagando todas las consecuencias.
Es que eso que dices es muy interesante, porque lo que están diciendo que es insostenible es todo el programa de hospitales.
Esto no lo ha hecho otro partido político. Quiero decir que parece que lo haya hecho otra persona en el pasado.
Esto es así. O sea, fue bandera electoral durante cuatro años los 8 hospitales que se han abierto, y ahora resulta que son insostenibles. Nos pasará igual con el metro, que se hicieron kilómetros y estaciones, y en un momento en el que, digamos,
estaciones en las que no se sube nadie.
Claro, el metro ligero. Al final... La burbuja ha sido para todos.
El problema,
¿no?,
es que luego, cuando han llegado las elecciones, han conseguido unas mayorías absolutas, porque claro, cuando la gente le llevaba el metro a su casa, aunque luego esos metros vayan vacíos, la gente estaba encantada y salía a la puerta y aplaudía porque llevaba el
problema
metro.
Ahora, el problema es que ayer, a las 10 de la noche, esperabas en la línea 3, aquí al lado, en la estación de Callao, 8 minutos por un tren.
Los usuarios habituales del metro lo
notaban mucho,
sí.
Entonces, bueno, pues habrá que repensarse, ¿no?, si lo que hay que hacer es recortar donde realmente el servicio lo necesita, o realmente al final no se ha hecho un uso desmedido y unas inversiones desmedidas que tiene toda la pinta. Os voy a cerrar, además, vamos a cerrar el programa con una canción que tiene que ver mucho con el metro hoy, ¿eh?
A ver.
Escucha. Porque el presidente de la AMT, de la MTA, allí en Nueva York, ha estado hoy en Madrid, es el metro de Nueva York, y ha dicho que esto es una maravilla. Bueno, es cierto que el metro de Nueva York está bastante, dicho con todo el respeto, hecho un asco, es decir, sucio.
Pero
y
es muy efectivo,
aunque
¿eh?
Funciona 24 horas al día,
sí, sí, es
que es algo que hay que reclamar para Madrid, es evidente que limpio no es.
No, es muy sucio, es muy como un berratas.
Bueno,
Aguirre
en unas elecciones prometió eso, ¿no? El metro por la noche, los fines de semana.
Creía que eran ratas en el metro.
No, eso nunca se lo he oído.
Bueno, pues este señor dice que le gusta mucho la tarjeta esta del abono transporte, que tengamos un título común para todos. Bueno, habría que haberle dicho a este señor, de momento lo tenemos, ya veremos dentro de unos años como sigan subiendo los precios y sigamos recortando esto. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Sara, Andrés, hasta la semana que viene. Y nada, New York.
Hasta la semana que viene.
De las calles de Madrid, que no son las de Nueva York, pero tienen mucho glamour. Mañana estamos aquí desde las 7:20 en la ventana de Madrid, Grande Sinatra. Hasta mañana. Adiós.
Adiós.
Your small town blues.